Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, amigos del Paralelo 20, en esta mañana de sábado 26 de agosto a las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Hoy para muchos el último fin de semana de vacaciones y entre los que se encuentran de vacaciones son nuestros queridos Marcial Corrales y Pilar García del Olmo. Eso sí, merecidísimas vacaciones. Pilar estará ya capitaneando este avión virtual la semana que viene. Mientras tanto, este fin de semana se encuentra una servidora, Adriana Andecochea, quien nos habla. Hoy nos acompaña Lola Escudero, secretaria general de la Sociedad Geográfica Española, que nos va a desvelar todas las novedades que tienen para este próximo otoño. ¿Qué tal, Lola?
Hola, Diana, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, buena mañana de sábado, ¿no?
De sábado, sí, sí. Estamos ya al curso.
Eso es, estamos ya de vuelta al cole, y nunca mejor dicho. Y también nos acompaña Luis Carlos Santa Cruz, responsable de Desarrollo de Negocio y Formación de Rapanat, que nos hará viajar a África. ¿Qué tal, Luis?
Buenos días, muchas gracias.
Muy buenos días. Oye, Lola, ¿qué destinos crees que habrán elegido Marcial y Pilar para sus vacaciones? ¿Playa o campo?
Pues mira, Marcial yo creo que algo con deporte, no lo
crees?
Sé. Bueno, lo mismo está tumbado allí tomándose unos mojitos en cualquier playa.
Yo creo que Pilar ha elegido más la playa. Vamos a ver qué eligen los turistas. Rompemos el hielo, despegamos. En los últimos meses han ocurrido varios episodios de turismofobia y muchas comunidades miran con incredulidad a otras partes del territorio. No todas las comunidades autónomas tienen este problema de llegada masiva de turistas. De hecho, muchas se enfrentan con todos sus esfuerzos para atraer visitantes que en muchas ocasiones esos esfuerzos son en vano. España parece que es un país que está de moda para los visitantes internacionales, pero son muy exigentes. Ellos necesitan dos cosas, sol y playa. Yo creo que son dos cosas fundamentales para muchos visitantes nacionales dentro de este país. Esto crea una desventaja comparativa con otras comunidades de España y además muchos están criticando precisamente este turismo de sol y playa porque dicen pues que no es rentable y que además pues no pone en valor pues el patrimonio y la riqueza cultural de nuestro país. Un caso, por ejemplo, latente de este problema es Extremadura, que tiene un patrimonio como Mérida, Cáceres y el Monasterio de Guadalupe, que son reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y aún no tienen todos los turistas que les gustaría. Sin embargo, comunidades como Baleares, solo en este año, ha incrementado una densidad de turistas que corresponden, atentos a la cifra, pues en multiplicar por 4 el turismo del año entero de Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla-León y Aragón juntas. Son unos datos verdaderamente escalofriantes. Por suerte, el turismo rural ha consolidado su recuperación este mes con un 80% de ocupación. Es el mejor verano desde la crisis y desde luego que ha sido a través del esfuerzo de los empresarios del sector turístico por la mejora de la calidad de los establecimientos y de unos precios bastante contenidos todavía en el sector. Fueron años, estos anteriores, que han sido épocas difíciles en las cuales los alojamientos rurales han tenido turistas pues, en Semana Santa, en Navidad o los puentes y festivos. Sin embargo, continuaban pues, teniendo épocas de desierto, ¿no? En otras épocas del año y muchos se han visto abocados al cierre. Sin embargo, oye, esta situación está cambiando. Hemos tenido en julio un 60% de ocupación y en agosto un 80%. ¿Cuál es el reto? La desestacionalización. Esta palabra tan compleja, pero que tenemos los empresarios del turismo y los turistas que grabarnos a fuego en nuestras mentes. Ahora, de momento, la situación está cambiando, está mejorando tras los duros años de la crisis y para mejorar las expectativas, el empleo también empieza a ver la luz al final del camino y es que el número de trabajadores ocupados en este sector, en el del turismo, ascendió a en torno a un 2% en este mismo periodo del año pasado.
Chewing on a piece of grass, walking down the road.
Y ya sabéis que a nuestra redacción llegan todas las semanas las últimas noticias del sector turístico y nosotros intentamos seleccionar las que más interesantes nos parecen y las que más os van a entretener en esta mañana de sábado. Por ejemplo, la playa más accesible de este año es la playa de Almadrá en Sagunto y es que ha sido votada pues, por más de 10.000 votos y le han otorgado la bandera de la accesibilidad al municipio de Sagunto que además en 2015 también obtuvo el mismo galardón. En segundo y tercer puesto del ranking lo ocupan en la playa de Torreblanca en Castellón y la playa del Carmen en Cádiz respectivamente. Esta playa de Almadrá cuenta con casi 2 kilómetros de longitud y está formada por arena fina y grava. Y además tiene un atractivo turístico muy interesante que son las magníficas dunas que, como me gustan a mí, esas dunas de la playa de Almadrá. Otra noticia que nos ha sorprendido esta semana es la venta del Hotel Plaza de Nueva York por más de 400 millones de euros. Fijaros que el conglomerado indio Sahara Group pues ha buscado un broker y les ha dicho hay que vender este hotel porque me da a mí que no les sale muy rentable. Fijaros que está calculado bueno, el valor del hotel en unos 500 millones de dólares, que se dice pronto, y en la actualidad pues ya han mostrado su interés en la compra del hotel, pues un fondo soberano de Qatar y otro de Shanghái, pero es muy curioso porque yo he leído en un periódico neoyorquino que el rapero Pras Michael, uno de los fundadores de la banda de Fugees, parece estar interesado en comprar este magnífico hotel. No olvidemos que está situado en la calle 59 de la Quinta Avenida. El Plaza además se inauguró en 1900, es un clásico, está inmortalizado en los años 20 por el escritor Francis Scott Fitzgerald y se ambientó, bueno, tiene ambientadas todas sus habitaciones, salones y pasillos en alguna de sus novelas y además ha sido escenario pues, de películas de Hitchcock, ¿no? y de otras muchas, como, por ejemplo, El Gran Gatsby o Cotton Club. Otra noticia un poco futurista. Siempre nos gusta traer a Paralelo 20 este tipo de noticias un poco, ¿no? Que parecen sacadas ya de novelas futuristas. Y es que yo nunca había pensado que en un avión podíamos empezar a hacer ya videollamadas, pero no videollamadas con tu teléfono, directamente con dispositivos instalados en el avión. Y es que la aerolínea Delta, que es una aerolínea norteamericana ha comenzado a ofrecer un servicio de videollamadas. De momento no es para llamar a tu prima o a tu abuela, es para hacer reservas de la misma compañía o incluso para valorar el servicio, ¿no? Que cuán importante es que valoremos los servicios, pero de forma real y no intentar no atacar a las empresas demasiado. Este dispositivo pues va a ser de, va a contar con cinco pantallas interactivas con auriculares individuales y bueno, pues va a haber un diseño y me ha parecido una noticia muy curiosa porque es pues eso, una noticia del futuro. You don't care, I know. Entre todos los países de la Unión Europea, España es el tercer país de alojamiento turístico que se dice pronto. Este tipo de noticias nos hacen sentirnos orgullosos, ¿no?, de la gran labor que están haciendo las empresas del sector turístico. Tenemos un 11,3% total del alojamiento del bloque de Europa, con lo cual es un porcentaje bastante alto, solo nos superan Francia e Italia. Además, muy cerca de España también están nuestros amigos alemanes, pero bueno, sigue habiendo países con un índice muy bajo de alojamientos turísticos como Países Bajos, Grecia y Austria. En cualquier caso, España también fue el tercer país con mayor número de plazas de alojamientos turísticos el pasado año y de nuevo superada por Francia e Italia, seguida de Alemania, Países Bajos, Grecia y Austria, que son quienes nos están pisando los talones. Y si bien somos el tercer país con alojamientos turísticos, también es interesante saber cuánto nos gastamos los españoles cuando nos vamos a los alojamientos turísticos de los otros, ¿no? Pues ahí no estamos tan a la cabeza, de hecho estamos un poco ahí atrás, porque nos gastamos unos 222 euros, que es poquito a poquito al día. Fijaros que es casi 100 euros menos que la media de la Unión Europea ahora mismo. Y la gente, los ciudadanos de Luxemburgo, se gastan una media de 744 euros al día. A esto hay que añadir que, obviamente, los salarios no son iguales, pero tenemos otros ejemplos que se parecen más a los españoles y que también pues invierten más en el gasto cuando viajan, en el caso de los malteses, por ejemplo, los belgas o los irlandeses, ¿no?, que nos superan, pero por goleada. En cambio, los rumanos, los letones, pues se gastaron menos dinerito al día, ¿no? Unos 117 euros. En cuanto a países que tienen un gasto similar a España, tenemos, pues, por ejemplo, Croacia, Suecia y Eslovaquia. Y un leve gasto inferior nos siguen Eslovenia, Estonia y Lituania. Hoy tenemos con nosotros, ya lo hemos anunciado antes, a Lola Escudero, secretaria general de la Sociedad Geográfica Española, que para los que no lo sabéis es una asociación, a ver si lo digo bien, Lola, sin ánimo de lucro, que sí, trabaja para recuperar la historia y exploración y descubrimientos de los españoles por el mundo y muy orientada también a la gente viajera, sí, de verdad.
Es una asociación, una sociedad que creamos un poco para divulgar todo el conocimiento geográfico y el conocimiento en torno a los viajes. Y bueno, la verdad es que está formada por mucha gente de todo ámbito y solo nos une, como yo digo, la curiosidad por el mundo, por saber lo que hay en el mundo, ¿no?
La verdad es que es muy interesante la labor que hacéis y como decíamos al principio, estamos de vuelta al cole, ¿no, Lola?
Sí, estamos de vuelta al cole ya con las actividades de otoño. A lo largo de todo el año hay muchas cosas para nuestros socios y muchas actividades también que son abiertas a todo el público, porque lo que nos interesa es un poco eso, lo que decíamos, la divulgación. Y entonces ahora empezamos en otoño, que además yo creo que otoño es una estación maravillosa para viajar y para, ya se ha pasado la fiebre del verano y hay mejor tiempo también en muchos sitios y además para ir a determinados países, uh-huh, por ejemplo, pues es una época fantástica. Nosotros en la sociedad hacemos muchos viajes de expediciones para los socios y todos los países, por ejemplo, de Oriente Medio y tal, que ahora lamentablemente no son los mejores para ir, pero hemos ido y siempre íbamos en estas fechas porque era una fecha fantástica para ir ya fuera de... Entonces, bueno, para nosotros es la vuelta al cole de verdad. Y bueno, pues nada, volvemos con muchas cosas que si quieres te comento muy rápidamente.
Pues sí, mira, yo he estado viendo que tenéis un ciclo anual de conferencias, ¿no? Que empezáis en octubre.
Sí.
¿Y de qué, en qué consiste
mira,
este ciclo?
Esto se llama, le llamamos el mes geográfico, y es que en el mes de octubre nos dedicamos a cogemos un tema que ya hace muchísimos 17 años llevamos haciéndolo, y entonces cada año es de un tema y buscamos expertos que hablen de ese tema pero de perspectivas muy diferentes. O sea, puede haber un fotógrafo, puede haber un investigador, traemos investigadores de fuera muy, muy importantes, también puede haber periodistas que hablen del tema. Este año el tema es el Ártico como última frontera de la exploración, pero también el Ártico como futuro del planeta, porque realmente aquí se está cociendo gran parte de lo que va a pasar. Y entonces, bueno, son una los martes hay conferencia, lo hacemos con la Fundación Ramón Areces, que es la que nos patrocina el evento en el Salón de la Ramón Areces en Madrid, que es inmenso, por cierto, o sea que estáis invitados todos a venir los martes. Y empezaremos con Javier Reverte, que escribió un maravilloso libro de historia de la exploración del Ártico.
Todos los martes de octubre.
Sí, a las 7:30 de la tarde. Y hablará de la exploración, de la historia de la exploración. La segunda, en cambio, cambiamos de enfoque, ya no será tan histórica y tan de viajes, será sobre la geopolítica del Polo Norte, que creo que es algo fascinante que la gente muchas veces desconoce, pero aquí están los grandes recursos del planeta y hay una verdadera lucha de poder entre nuevas potencias que se están repartiendo eso.
Yo he estado echando un ojo a un poco las conferencias y esta parte me ha parecido muy interesante.
Esa es muy interesante.
Porque fijaros que los recursos que esconde el Ártico, o sea, estos son todavía desconocidos. Bueno, a quienes les interesa lo conocen, ¿no?
No, conocidos son, lo que pasa es que en el Ártico no pasa como en la Antártida, donde hay un pacto, digamos, el pacto de la Antártida, donde se han repartido los países, tal. Aquí tenemos países poderosísimos como Rusia, que está, que lo que quiere es abrir la vía del Ártico. El Ártico ya es navegable y cada vez lo será más, y va a abrir unas rutas nuevas que van a cambiar el mundo. Yo creo que el mundo, a partir de ahora, el mapa se verá desde arriba, probablemente. Y imaginaos, si veis una bola del mundo, ¿cómo cambia la perspectiva cuando ves el Ártico desde arriba? Porque las cosas están bastante próximas, y es que Noruega está enfrente de Rusia, o sea,
Rusia, y
Rusia,
Estados
Canadá,
Unidos,
hay siete países ahí en torno a la que se están ahora como si hemos, barajando, o bueno, están un poco luchando por tener la prima. Yo creo que es un tema, la geopolítica del Ártico, fascinante, con unas claves nuevas.
Y este tema del Ártico no tiene un poco un arma de doble filo, es decir, darle notoriedad, cuando le damos notoriedad a un país, ¿no? Y incita curiosidad, y precisamente el Ártico es lo que menos necesita, ¿no?
Pero no, yo creo que no, que el conocimiento siempre es bueno, es decir, si la gente supiera lo que se está ya barajando en el Ártico, están todas las campañas esas de salvemos el Ártico, pero es que realmente el Ártico puede estar en peligro, o sea, una explotación salvaje de determinados recursos y sin organizar bien toda la geoestrategia del Ártico, yo creo que puede ser muy lamentable en el futuro, podemos encontrarnos. Entonces yo creo que es bueno que la gente, es como la gente no sabe que las minas de coltán, tal, no, la gente tiene que saberlo. Otra cosa es que podamos hacer algo desde nuestra perspectiva, pero la gente tiene que saber lo que se cuece en el mundo, y porque las potencias y las grandes empresas juegan también a que la gente no sabe. Entonces cuando eso ya te encuentras el problema, uy, esquilmado el Ártico, uy, ¿por qué no nos hemos dado cuenta de que estos estaban llevando sin? Entonces yo creo que es bueno, aquí esta conferencia la daré Ignacio García Sánchez, que es el máximo conocedor de este tema del Instituto de Estudios.
¿Cuándo es esta conferencia?
Esta es el 10 de octubre. Son siempre, o sea, por orden, la primera son el 3 de octubre, el 10 de octubre. Luego, la tercera perspectiva del Ártico, que es otra también ineludible, porque es importantísima, es el Ártico como termómetro del cambio climático. Aquí va a venir el director del Scott Polar Research Institute de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, que son uno de los máximos institutos que investigan sobre este tema.
Punto fundamental,
y nos hablará de la situación real en el Ártico, el deshielo del Ártico, el punto en el que estamos del deshielo del Ártico, qué significa esto, si han saltado ya las alarmas, si se pueden todavía controlar, o bueno, si es incontrolable, cómo
este hombre va a desmentir totalmente a nuestro querido Donald Trump, ¿no? que dice que no existe cambio climático.
Creo que sí. Según y además esto está cambiando todos los ecosistemas, no del Ártico, sino de los sistemas climáticos de todo el mundo. El cambio del Ártico no es una cosa que esté allí, no, es que está afectando, y ellos, bueno, ahora ellos que viajan por el mundo lo sabrán, sí, lo habrán notado todos los cambios, los años, sí. Todos los años.
Luis, ¿tú has estado en el Ártico?
No, desafortunadamente no. Me parece un tema interesantísimo.
¿No? Sí. Te veo muy atento, sí. Prestando mucha atención a Lola y digo, este hombre no, o ha estado o quiere estar.
Es que me parece súper interesante.
Yo quería meter un tema que no me ha cabido porque son cuatro, ahora os cuento la última, pero lo vamos a hablar a lo largo de todos estos, que es el tema del turismo en el Ártico. De hecho, la última conferencia que la coordinará Ramón Larramendi, que es miembro de nuestra junta directiva, pero bueno, realmente los que van a hablar son dos de nuestros socios que han hecho recientemente expediciones al Ártico, ahí. Miguel Gutiérrez Garitano y Javier Argüello, cada uno con una perspectiva muy diferente. Javier Argüello, por ejemplo, participó en una que trataban de poner en marcha un proyecto de turismo en el Ártico. Realmente fue un fracaso todo este, pero él cuenta con mucha gracia además eso, ¿no? Pero claro. Él se hace la pregunta, ¿pero por qué nos empeñamos en explorar el Ártico? O sea, ¿qué tiene el Ártico que todavía seduce tanto? Y luego otra cosa también es si es posible el turismo y si es lícito el turismo en el, es como la Antártida, o sea, claro. El cupo de turistas en la Antártida, es que hay que hacer turismo, es que tenemos que llegar a todas partes, ¿por qué tenemos que llegar? Bueno, luego me gustaría que Luis y que Almudena hablaran del tema, pero sí que bueno, esa es la última de las charlas, que será más bien un coloquio de tres exploradores del Ártico realmente. Y bueno, yo lo que quiero es invitar a todo el mundo, que son charlas abiertas, el auditorio es muy grande y creo que pueden ser muy muy interesantes esa visión a través de cuatro conferencias, que bueno, puedes ir a una sola, puedes ir el día que te, pero que proporcionarán, esperemos, cuatro puntos de vista muy diferentes sobre un espacio, ¿no?
Muy interesante estas conferencias de la Sociedad Geográfica Española, nos lo apuntamos. Más cosas, Lola.
Más cosas. Bueno, solamente decir que toda la información nuestra está en nuestra página web, que son www.sge.org. Si no, pues Fundación Sociedad Geográfica Española y aparece. Más cosas. Pues mira, nosotros tenemos una tertulia mensual de viajes, todos también abierta a público para nuestros socios, pero también abierta a pública, que la hacemos en Pangea, aquí en Madrid. Uh-huh. Y empezamos la temporada con una muy interesante, que es de José Manuel Galán, que es egiptólogo, también es miembro de la Sociedad Geográfica, y que terminó su última excavación en Egipto, en el proyecto de Yuti, que es su proyecto, con un descubrimiento fascinante, que es un jardín, es el jardín más antiguo que se conoce y que se puede estudiar.
Ay, yo recuerdo esa noticia, ¿no?
Es que es muy, muy curioso, sí. porque claro, dice que van a poder estudiar las plantas que existían, pero también la organización, la importancia del jardín dentro de esa cultura. Y entonces, bueno, va a presentar lo que se llama una presentación de resultados de expedición, uh-huh. Pero bueno, ya ha hecho oficialmente la presentación, por supuesto, científica, y será el 5 de septiembre por la tarde a las 7 en Pangea, también abierta a quien quiera conocer esta otra parte del conocimiento del mundo. Como veis, saltamos de el Ártico, la investigación, pero eso es lo que hacemos nosotros.
Todo
un poco
es muy interesante. Oye, ¿cómo se descubre un jardín? Quiero decir,
bueno, a ver, esto forma parte,
no,
claro,
un monumento, lo entendemos, pero un jardín.
Bueno, a ver, esto forma parte de un proyecto de muchos, muchos años que tiene José Manuel y el CSIC, porque esto forma parte del Consejo de Investigación Científicas, lo tiene en marcha y son las casas de los nobles de Luxor, ¿no? Y entonces han ido excavando por capas y ahora han llegado a una parte que han visto que está estructurada como jardín y donde se guardan. A ver, la ventaja de Egipto es que por el clima y tal se pueden conservar cosas que en ninguna otra parte del planeta se conservarían. Ese grado de sequedad absoluta, el desierto que ha tapado muchas cosas. Pues eso es lo que nos va a contar. Tienes que ir a la conferencia.
Oye, pues sí, porque me parece muy interesante saber cómo se descubre un jardín. Y además también tenéis algún viaje programado,
sí,
¿no?
Sí, tenemos, bueno, los que tenemos al año programamos 3-4 expediciones o viajes, que son viajes culturales o geográficos, y que vamos acompañados por algún experto de la Sociedad Geográfica, que suelen ser pues investigadores, sí. Bueno, y este nos queda el de Etiopía, que es para ir a la fiesta de la cruz en Meskel, ya salen dentro de poco, en septiembre, el 24 de septiembre, y luego a finales de año a Sudáfrica, del 1 al 13 de diciembre irán a Sudáfrica.
¿Y estos viajes son para los miembros de la sociedad?
A ver, mira, son en principio para los miembros de la sociedad y luego, pero pueden ir, porque muchas veces vienen con acompañantes o puede venir gente de fuera que paga un poco más. Lo que hay que hacer es hacerse de la sociedad, que cuesta 80 euros al año y entonces ya
te
sale mucho más barato.
Eso te iba a preguntar, para la gente que tenga inquietudes de
bueno, es
de
que
cómo
se tienen que hacer todos de
todos,
la sociedad.
¿No?
Todos, todos.
Mira, ¿dónde lo pueden hacer?
En la página web.
En la página web de Sociedad Geográfica
Española. Y entonces, bueno, son como 80 euros al año. Y luego, por ejemplo, los menores de, parece que son de 30 30 años no pagan. O sea que es una, pues lo que queremos un poco que claro. Y a ellos se les va mandando información no solamente de las actividades, sino también de cosas que pasan en el mundo que nos interesa, y también de muchas actividades de otras instituciones que nos parecen interesantes dentro de la de esto. O sea, pues si hay un ciclo de conferencias de otra institución que nos parece que puede ser interesante relacionada con lo nuestro, pues lo mandamos también. Entonces, bueno, pues nada, ahí estamos.
¿Tenéis alguna cosita más, verdad?
Tenemos muchas más, pero la última, que ya digo, todo es de la... no, porque también hacemos actividades para socios, para... bueno, que son actividades que pueden participar muy fácilmente, aparte de las tertulias. Hacemos unas salidas de campo, que bueno, de senderismo, pero con geógrafos, porque los geógrafos, yo soy geógrafa, por eso verás que... Pero explican el mundo de manera diferente, como yo digo. Nosotros leemos el paisaje, o sea, lo interpretas juntando muchas perspectivas y, bueno, pues ves todos los aspectos y los unes y los interpretas. Entonces, hemos hecho muchas... Y ahora estamos haciendo un programa de visitas con geógrafos para de jardines, sobre jardines, porque los jardines... bueno, explican muchas cosas del urbanismo y también, bueno, tiene la parte de la botánica y tal. Tenemos una experta en jardines, es una geógrafa, Pilar Lacasta, y bueno, lo que hacemos es un senderismo para todos los públicos. Comenzaremos septiembre visitando la Quinta de los Molinos aquí en Madrid, que en el 16 de septiembre por la mañana, terminamos como a las 5 así porque se ve en profundidad y es una bueno, comemos y todo, o sea que hacemos esas salidas ese sábado un poco festivo, pero a la vez instructivo.
Un planazo de sábado total. Sí. Cultural. Total.
Claro, y además yo creo que con Pilar se enganchan hasta los que no les interesan los jardines, terminan enganchados porque explica muchas cosas muy curiosas y a la vez muy bien documentadas.
Pilar
y muy
me vendría a mí muy bien para, sí. para ver si hago algo con el mío, porque
bueno.
Todo se me muere, Lola.
Uy, que te voy a contar yo, que yo he optado plantas. Por las plantas de IKEA, esas que hay de plástico. Queda mucho verde.
Bueno, Lola, vamos a volver a decir, ¿no?, que la gente se haga de la Sociedad Geográfica, que es muy barato.
Hacemos muchas cosas.
Que los menores de 30 no pagan, sí. Y sobre todo para los viajeros empedernidos, para la gente Totalmente. Que tenga inquietudes dentro del sector turístico, de la aventura, ¿verdad?
Son muy
de
bienvenidos,
la arquitectura
todo el mundo,
y
de la fotografía, todo.
Y de la cultura. Muchas gracias, Lola.
Gracias a ti, Adriana.
Muy interesantes estas conferencias de las que nos ha hablado Lola Escudero de la Sociedad Geográfica Española. Y ahora nos vamos un ratito a publicidad, necesaria publicidad para que nosotros, lo sé, para el 20 estemos aquí.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Después de esta breve publicidad, recordamos a todos nuestros oyentes nuestras redes sociales, Paralelo 2020 con número. No lo olvidéis, ahí estaréis viendo ahora mismo pues todo de lo que hemos hablado, esas conferencias de Lola Escudero y todos los temas que tratemos durante el día de hoy, sábado de Paralelo 20. Hace un par de fines de semana tuvimos a un representante del campeonato de surf más longevo de España, que celebra su 30º aniversario y recibirá a varios de los mejores profesionales de este deporte, el Pantin, entre el lunes 29 de agosto y el 3 de septiembre. También hablamos de lo que se podía ver en el municipio de Valdomiño, donde va a tener el lugar el evento, pero no queríamos dejar de hablar, y lo dejamos en el tintero, de Ferrol, cuya relación con el mar y su gran importancia histórica nos ha llevado a traer a Lorena Bustabaz, representante de la comunicación del Ayuntamiento de Ferrol, para saber qué es lo que tenemos que ver y qué tenemos que disfrutar. Muy buenos días, Lorena, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Adriana? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantada de estar aquí con vosotros compartiendo esta mañana de sábado y agradeciéndoos esta oportunidad que nos dais de servir de magnífico escaparate que nos va a servir vuestra emisora para hablarles un poco a los que no conozcan de los secretos que tenemos en esta esquinita del noroeste gallego.
Eso es. Dentro de nada, de un par de días, ¿no? El lunes comienza este campeonato de surf, el Pantín, del que ya estuvimos hablando en Paralelo 20, pero por la cercanía, ¿no?, de Ferrol, creo que es interesante pues que nos contéis un poco qué podemos descubrir en este municipio, que es un poco desconocido, ¿no?, en cuanto a turismo.
Pues sí, es desconocido y es injusto, porque de hecho en Galicia casi el turismo muchas veces lo capitaliza pues Santiago de Compostela, también claro, a Coruña y Vigo, que son puertos de cruceros y ciudades con una intensa y extensa historia. Y nosotros estamos ahí un poco orillados, pero lo curioso es que es un puerto refugio, que ya servía de refugio a la flota, y tiene una relación muy estrecha con el mar y está muy relacionado con la historia de la construcción naval, los astilleros, era un poco el escenario de las fortificaciones de los ejércitos españoles en la antigüedad, para defenderse frente a las invasiones de ingleses, franceses. Sí. Entonces es un municipio con muchísima historia, desconocida para muchos, pero con mucha historia.
De hecho, el rey Felipe V, que fue el primer Borbón, pues decidió convertir Ferrol en la capital del Departamento Militar del Norte, ¿no? O sea, que esa historia, para la gente que le gusta la historia bélica, la historia militar, es un punto fundamental.
De hecho, sí, de hecho, hay incluso se pueden realizar recorridos guiados al Palacio de Capitanía Marítima, que hasta hace poco estaba cerrado, pero bueno, que contiene auténticas joyas y tesoros para las personas que tengan interés. Hay un museo naval, una exposición permanente dedicada a la construcción naval y también visitas guiadas al astillero, a los astilleros públicos de Navantia, y un recorrido por el arsenal con que se pueden contemplar auténticas maravillas de la ingeniería hidráulica, como era, por ejemplo, el dique de la Campana, y bueno, para los que les apasione el mar y la historia marítima, desde luego que tiene muchísimos muchísimos secretos este rincón del noroeste.
Además, también fue el comienzo del camino inglés, ¿no? Ya sabemos que el camino de Santiago tiene múltiples caminos.
Efectivamente, somos el kilómetro cero del camino inglés. Aquí desembarcaban tradicionalmente los ingleses, pero bueno, era el punto de referencia para todos los peregrinajes que comenzaban por el mar. Atracaban en el puerto de Ferrol y desde aquí caminaban a Santiago, que son aproximadamente 100 kilómetros, y de hecho es una de las líneas de acción turística que se está intentando trabajar ahora mucho, porque vimos que había cierta saturación ya con el camino francés, que era el tradicional, pero ahora mismo se están explotando muchísimo pues otras vías, como pueden ser el camino del norte, que viene todo por la cornisa cantábrica, también este camino inglés. Nos estamos encontrando con que día tras día vemos cruzando la ciudad a cantidad de peregrinos con mochila, y eso nos ha llevado también a ponernos las pilas y a buscar un poco darles la información y las infraestructuras que necesitan para que tomen Ferrol como un punto de referencia. De hecho, si no quieres hacer el camino en la versión larga, pues si lo haces desde Ferrol, desde el kilómetro cero, pues son unos, depende de tu ritmo o de tus posibilidades, pero pueden ser 3-4 días de marcha.
Oye, barrios de Ferrol que son, bueno, están destacados dentro del turismo de Ferrol, ¿no? El barrio de A Magdalena, por ejemplo, que es un ejemplo de la ciudad, de la parte de la Ilustración y sobre todo del núcleo pesquero, ¿no? De Ferrol Bello, del antiguo Ferrol.
Sí. Efectivamente, digamos que el núcleo pesquero o el punto original, el epicentro donde se empezó a conformar la ciudad fue, como tú dices, Ferrol Bello, que es un barrio medieval, antiguo, semicircular. Las calles están dispuestas de forma de semicírculo, todas miran hacia el mar, y ese sería el núcleo primigenio. Pero a partir de ahí, con la construcción de los arsenales y la llegada de tantísima gente que venían a trabajar y de militares de marina que venían destinados, pues se planificó, digamos, una ciudad casi desde cero, y entonces se hizo de una forma muy racional, muy ilustrada, donde todas las calles están dispuestas con forma de cuadrícula. Es una especie de tableta de chocolate. De hecho, Ferrol es una ciudad donde es muy difícil o casi imposible perderse, porque todas las calles discurren en perpendicular o en horizontal, se van cruzando. Entonces, de una manera o de otra, vas a terminar desembocando en una plaza, solo tienes que caminar en línea recta. Y sí, se hizo esa traza modernista, Y después, bueno, hubo un arquitecto, era un arquitecto municipal que es muy conocido, digamos, a pequeña escala, trazando un paralelismo, pero ya te digo, dentro de cada uno en su medida, efectivamente sería nuestro pequeño Gaudí gallego, que fue Rodolfo Ucha, y dejó su huella en muchísimos edificios de la ciudad, con esa innovando, apostando por el modernismo cuando todavía no era la forma de construir, y apostando por las tendencias neoclásicas, que para entonces era casi vanguardia. Cuando todavía se estaba estirando un poco el barroco, aquí ya se empezaba a construir de otra manera. Y el resultado son unas casas de 2-3 plantas alineadas. Es cierto que necesitan algunas necesitan un mantenimiento, una rehabilitación, porque son galerías de madera,
claro,
acristaladas, y eso a veces a los propietarios, cuando las familias se dividen o se van heredando las casas, pues no siempre se les hace el mantenimiento adecuado, pero es una auténtica maravilla. Y es... forma parte de la idiosincrasia de la ciudad, digamos que esas galerías blancas, esas calles de galerías acristaladas, son casi la marca de la arquitectura ferrolana.
Otro de los barrios, el barrio de Canidó, ha resurgido, ¿no?, por una iniciativa artística muy curiosa.
Sí que es muy curioso, y además estamos a punto de celebrar ya la octava edición, que es el día 2 y 3 de septiembre, para todos los que todavía lleguen a tiempo de apuntarse. Y es una historia bastante graciosa porque es un barrio histórico de la ciudad, está en la parte más alta, sí, con vistas al mar por un lado y por el otro, porque da una ensenada. Es un barrio además que hace mucha fuerza de barrio. La gente está muy unida y siguen celebrando y recuperando.
Un barrio muy barrio, ¿no? Lo que se dice, un barrio muy barrio.
Un barrio muy barrio, con un sentimiento de barrio potente y poderoso, del que la gente que vive allí no quiere marcharse, que hacen su compra en sus establecimientos, claro, habituales, y que siguen celebrando juntos pues sus fiestas. Pues lo que te referías a Las Meninas, que ahora ya quedó abreviado como Las Meninas.
Las Meninas.
Y aunque son oriundas de Velázquez, pues se las robamos un poquito. Y es una iniciativa muy simpática, porque había un mural en el barrio que una pintada callejera estropeó. Entonces a uno de los vecinos del barrio, que además es pintor, que se llama Eduardo Hermida,
¿sí?,
pues le dolió tanto, le pareció tan mal, que decidió que era el momento de adornar todas las calles de Ferrol, cogiendo una figura artística representativa, un icono que fuera fácilmente identificable para los vecinos, y
sí,
entonces animó a sus amigos, a otros pintores, a otros artistas, a que se concentraran un fin de semana en Ferrol y se dedicaron cada uno a su manera en los espacios que cedían los vecinos, pues puertas de garaje, paredes de ladrillos que estaban sin adecentar, pues ahí estamparon su versión de Las Meninas.
Su versión de Las Meninas, ¿no? Es pintoresco.
Claro,
o...
claro, hay meninas góticas, meninas rockeras, meninas, meninas de todo tipo, meninas revolucionarias, meninas incluso que imitan a meninas rosalianas, les llamamos, porque son... hacen referencia o rinden homenaje en la pintura a una figura como fue Rosalía de Castro.
Sí.
Y entonces esto se popularizó, tuvo tanto éxito que ya vamos por la octava edición. O sea que hay un catálogo de meninas, de más de 200 meninas estampadas por el barrio.
230 he leído, 230
meninas. Sí, 230, sí. Ah, bueno, serán muchas más a partir de ese fin de semana, porque van a volver a pintar otras tantas. Y tienes que ir callejeando y descubriendo a Las Meninas, eligiendo tus favoritas.
Ah,
okay. Y todo esto se empezó a completar pues con actividades musicales, con comidas al aire libre. Primero los vecinos sacaban la mesa con las empanadas, ahora se fue todo no profesionalizando, pero bueno, ya estamos un poquito mejor organizados y ya hay colaboraciones, ya se organizan las actuaciones musicales. Hay fotocall, hay paseos,
vamos,
guiados. Bueno,
hay
ahora
de
se
todo.
Ha convertido en una auténtica fiesta.
Hay de todo. Jo, Lorena, pues muchísimas gracias. La verdad es que nos has descubierto un nuevo Ferrol. Fijaros cuántas iniciativas estáis haciendo desde el Ayuntamiento. Os felicitamos y ya sabéis que tenéis Paralelo 20 para ayudaros y para todo lo que necesitéis.
Pues animamos a todos los que nos están escuchando a venir a descubrir nuestras costas, nuestras playas, tanto si les gustan los deportes náuticos como si son apasionados del mar, de la historia naval, militar, de la construcción, y por supuesto que se apuren porque estamos en fiestas. Y una de las cosas que nos hacía particular ilusión y en la que pusimos mucho esfuerzo fue en que todos los conciertos fueran con artistas de primer nivel, pero que todos fueran gratuitos, que no hubiera que pagar por ninguno. Así que tenemos las plazas y los bares llenos. Y invitamos a todos a que nos visiten en estas semanas de fiesta.
Pues una gran labor. Lorena, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Adriana.
Oh, no. Oh,
El turismo se ha convertido en una de las industrias de más rápido crecimiento en África. Los vuelos de bajo coste, las visas comunes, la caza furtiva, la amenaza de terrorismo en otras partes del mundo o la construcción de hoteles juegan en el sector pues un papel fundamental que emplea unos 20 millones de personas de directa o indirectamente en el continente. Fijaros que un monitor de turismo de África ha calculado que recibe unos 65,3 millones de turistas y en 1990 recibía 17, con lo cual la Organización Mundial de Turismo ha calificado a África como uno de los destinos turísticos de más rápido crecimiento del mundo. Y es por eso que hoy nos vamos de safari precisamente por África con Luis Carlos Santa Cruz, responsable de Desarrollo, Negocio y Formación de Rapanat, una empresa especializada en viajes a medida en África. ¿Qué tal, Luis?
Buenos días, Adriana, muy bien.
Buenos días, sí. Con esta música nos animamos enseguida a irnos de safari, ¿no?
Enseguida nos animamos.
La verdad es que desde vuestra empresa hacéis cosas muy especiales, ¿no? Y sobre todo protegiendo mucho el entorno africano.
Efectivamente. Nosotros, somos un tour operador que tenemos la central en Arusa. Estamos aquí en Valladolid, en España, y en Arusa, donde es nuestra casa. Y hemos ido construyendo una serie de alojamientos
propios.
Somos los pocos operadores que tenemos alojamiento propio allí. Y entonces tenemos nuestros coches propios, nuestros camiones propios, nuestros alojamientos propios, pero siempre siguiendo el tema de la ecología y la sostenibilidad en el destino.
Además también colaboráis, ¿no?, con los locales diferentes formas.
Sí, tenemos diferentes ámbitos. Nosotros en nuestros alojamientos habitan con nosotros población local. Siempre. Entonces, pues nosotros vivimos con ellos y ellos viven con nosotros. Y entonces, pues lo que hacemos es desarrollar tema de formación de guías, formación de personal del hotel, también hasta con las mujeres, con las mamás
africanas,
las mamás masáis. Hablamos de comercio justo, hablamos de temas de también los souvenirs para nuestros clientes.
Eso te iba a decir, porque nosotros os hemos querido invitar hoy a la radio porque hemos visto en vosotros algo diferente, ¿no? Quizás funcionáis un poco también como incluso una ONG, ¿no? Hacéis cosas que hacen ONGs dentro de ciertas poblaciones.
Eso, nosotros colaboramos con diferentes ONGs, pero no entregamos dinero directamente, sino que hacemos como una especie de intercambio, ¿no? Intercambio tanto cultural como de aprendizaje y también por ejemplo, la decoración de nuestros alojamientos,
¿sí?
Pues las alfombras del suelo, las enquecas que se llaman allí, pues nos las hacen tejidas a mano mamás masáis. Por ejemplo, para uno de los colegios que trabajamos en Tanzania, en el cráter de Ngorongoro, pues hemos hecho una serie de mobiliario y de, bueno, serie de pupitres con una ONG local también que hace reciclaje de maderas y, por ejemplo, trabajamos con diferentes empresas que nos proveen cosas, puede ser comida, puede ser decoración, puede ser algún servicio, alguna excursión, porque para nosotros, como vivimos allí, es el desarrollo de la comunidad local lo que nos interesa. Que ellos, nosotros estamos allí, hacemos los safaris, pero cuanto más desarrollados estén ellos, pues nuestros clientes más satisfechos se quedan.
Claro, efectivamente, ¿no? Porque yo creo que en este mundo de viajes, que ahora lo que buscamos es la experiencia, ¿no? Esta palabra que se ha puesto tan de moda los viajes, creo que es fundamental, ¿no?, que los turistas sientan los valores de los locales, cómo viven los locales, incluso que interactúen con ellos, porque yo creo que es lo que le da un valor añadido.
Es lo que tiene el valor ahora mismo. Creemos que, por ejemplo, en nuestros campamentos están en medio de parques nacionales, no tienen valla ninguna, y entonces pues tenemos poblaciones locales que viven alrededor. Y hay veces que tú estás en nuestro campamento que tiene un fuego por la noche también, y bueno, son varias experiencias que puedes vivir allí, aparte de alojarte, y de repente estás allí, de repente pasa un niño con su vaca que va a guardarla en su cercado Masái, y te saluda, o las mujeres que nos han hecho las alfombras, pues una se nos se nos abre un poquito la alfombra, lo que sea, ellas vienen y la recosen, y claro, los clientes ven que están en medio de, y aparte vamos también a sus pueblos y nos enseñan su escuela, su forma de vida, cómo cocinan, no sé, entramos en sus casas por dentro, pero sentimos que estamos con ellos. No es, no es ir allí y ver, hacer la foto y salir corriendo, sino nos sentamos con ellos, tenemos excursiones muy largas para que los clientes disfruten sentados con ellos y que no sea hacer la foto y salir corriendo.
Además tenéis un pequeño proyectito de reforestación, ¿no? De plantación de un árbol.
Eso lo tenemos en nuestro alojamiento, se llama Lengoti, en el Masai Mara, en el área de conservación del Masai Mara. Y trabajamos con una ONG local que lo que hace es plantar árboles en una zona de reforestación. Y entonces pues a los clientes les invitamos, quien quiera, pagando una pequeña cantidad simbólica, ¿sí? como 10 euros, una cosa así, le damos una acacia, una pala, y nos lo llevamos allí para que plante su árbol.
Fíjate, yo una vez adopté una cepa y me mandaban fotos de la cepa.
No, aquí fotos no podemos mandar
esto
porque...
Esto es verdad, ¿no?
Es así, están allí.
Oye,
y tenemos,
que hace ilusión.
Claro, y piensa que hay muchísimos clientes que ya tienen su árbol allí, o familias que van con niños, o... Entonces, claro, tener un árbol plantado en el Masai Mara me parece una experiencia...
Una experiencia...
Muy bonita.
Buenísima.
Sí.
Además, bueno, vosotros, aparte de estar especializados en África, que vamos a hablar sobre todo de África, también tenéis una sede en Nepal.
Efectivamente, en Kathmandú tenemos una oficina propia y hacemos una ruta que es que nosotros viajamos de la manera que nosotros queremos viajar, como si fuéramos nosotros en cada viaje, ¿no? Sí. Entonces, pues pensamos que para desarrollar la zona de los Himalayas, pues combinamos tres países que es muy difícil encontrar en el mercado, y combinamos Nepal, Tíbet y Bután, los tres países. Normalmente mucha gente pues combina China con Tíbet, India con Nepal, y nosotros hacemos los Himalayas al completo. Nepal, Tíbet y Bután, y lo puede hacer cualquier tipo de cliente, ¿no? Hacemos pequeños trekking.
No tiene dificultad, ¿no?
Prácticamente no, hombre, hay que estar con un poquito de...
Un poquito de forma.
Un poquito de forma, pero muy poco, porque las alturas se van controlando. Y luego ya, aparte de esta oficina, también hacemos trekking ya para montañeros y expediciones. Y hacemos expediciones al Kailas o al Reino Prohibido de Mustang, o bueno, sitios más que ya hay que una preparación, una cosa ya a la medida. Lo otro es un itinerario en regular, que van grupos de clientes, por supuesto con nuestros guías de habla española. En este caso es una española que tenemos allí, Ana, este año. Y bueno, pues es un itinerario que hace tres países bastante completo.
Porque vosotros, sobre todo lo que hacéis tanto en África como en Nepal, son grupos pequeños, ¿verdad?
Efectivamente.
O sea, que la gente no se sienta un número, ¿no? Que a veces es lo que ocurre, ¿no? Que es... la pareja o el turista número 53.
Claro. No. Y además, ¿sabes qué pasa? Como los alojamientos en Kenia y Tanzania son nuestros, y los camiones, los coches, los guías llevan muchos años trabajando con nosotros, guías keniatas y tanzanos, que hablan español. Vamos, a mí me corrigen, porque yo digo cosas mal, claro, como todos los españoles tenemos nuestros dejes, y entonces pues yo soy laísta y leísta y me corrigen cada vez que voy, pero ellos hablan fenomenalmente español, llevan muchos años con nosotros llevamos en el sector 20 años, y con la oficina en Arusha desde el 2009. Entonces pues son guías súper experimentados, y además, claro, el hotel es nuestro, los alojamientos, vamos, las excursiones las organizamos nosotros, todo es nuestro. Lo que hace es que controlamos toda la cadena de valor.
Claro.
Y así el cliente siente que está desde que sale de España con nosotros hasta que regresa.
Bueno, pues vamos a irnos de safari virtualmente, si te parece, ¿no? Vamos a ver cómo empezaríamos ese safari que se llama Sueño de África. Si no me equivoco, especialmente bonito para parejas, pero para todos los públicos.
Para todos los públicos. Esta ruta la hacemos en un camión. Nosotros construimos los camiones ahí en Arusha, tenemos un taller y tenemos 20 camiones que los distribuimos por diferentes sitios de África. Y el Sueño de África pues empieza en Nairobi, en nuestro camión, que tiene una zona chill out.
Anda.
Hemos construido el camión como a nosotros nos gusta viajar, con una zona chill out, con neveras y que, bueno, con mucha infraestructura dentro del camión.
Un vinito, ¿no?
Vinitos, claro, tenemos de todo. Y tenemos, para poder parar, llevamos dentro del camión, son camiones muy cómodos, con los asientos enfrentados, y que tienen hasta conexión para cargar el móvil. Vamos, está todo hecho como a nosotros nos gusta viajar. Sí. Somos de aquí, somos españoles y nos gusta viajar así. Y llevamos dentro mesas, sillas, vasos de cristal, platos, todo para parar en sitios así espectaculares y hacer comidas y picnic muy especiales. Y esta ruta lo que hace es un safari empezando en Nairobi. De ahí recogemos a los clientes y les llevamos en camión hasta el Masai Mara para ir a dormir en nuestros alojamientos, allí un par de noches, y hacer safaris alrededor de
esas dos noches. Cogéis después el 4x4 o el camión,
El camión.
Y vais a hacer safaris, ¿no? Pero todo en chill out, modo
claro, modo chill out, te puedes tumbar. El camión tiene 4,30 metros de alto, así que la visión es 360, porque no tenemos ventanas, entonces se ve 360, y a una altura de 4 metros, entonces claro, es una altura muy importante. Y aparte es muy cómodo porque tú vas allí por la mañana suele hacer frío en África, en esta zona de África, un poco de fresco y llevas tu forro polar y llevas todo esto. Entonces te vas quitando el forro polar y te vas quedando en camiseta porque al mediodía hace mucho calor y entonces vas dejándolo todo en el camión, entonces no tienes que cargar con nada.
¿Y luego dónde nos vamos?
Y de ahí pues estamos dos noches aquí en el Masai Mara y de ahí nos vamos hacia la zona del lago Victoria, donde vamos a ver un ecosistema totalmente diferente. Es un ecosistema acuático, un montón de aves y de paisaje de lago. Es uno de los lagos más grandes de África. Y ahí tenemos una isla privada que se llama Lukuba Island, donde está nuestro alojamiento, se llama también Lukuba Island. Y llegamos allí en camión, dejamos el camión y cogemos una lancha de la zona y de allí nos vamos hasta nuestra isla. Ahí estamos una noche, donde veremos atardecer y luego nos vamos hacia el Serengeti.
Cruzamos
a Tanzania. Y estamos en el Serengeti otro par de noches para ver otro ecosistema que es totalmente diferente también y una zona de planicies y Serengeti quiere decir llanura sin fin. Y de ahí pues ya nos vamos hacia la zona de los lagos para luego terminar en Arusha. Y de ahí un vuelecito a Zanzíbar.
Y nos vamos a Zanzíbar, a sus aguas cristalinas y este ha sido el recorrido por África. Mañana más y si se puede mejor también a las 9 de la mañana en domingo. Abriremos las calles, pero vosotros nos estaréis escuchando. Muy buenos días.